Criptoanarquía. La criptoanarquía es una ideología que busca la total privacidad de los individuos en sus comunicaciones y transacciones por medio del uso de la criptografía. En síntesis, lo que la criptografía pretende es que los individuos puedan disfrutar de una total confidencialidad, al tiempo que exalta la defensa de la libertad individual. Por tanto, podría decirse que el criptoanarquismo es una filosofía que defiende la libertad del individuo frente al control del Estado. El origen de este concepto se debe al informático e ingeniero Timothy C. May. Para ello, la criptoanarquía, se deberán encriptar los mensajes, lo que permitirá seguridad y privacidad en los intercambios y comunicaciones. Antecedentes: ya durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios de espionaje se afanaban por cifrar y descifrar los mensajes. Con el paso de los años, las tecnologías siguieron evolucionando y en los años 70 surgió el primer prototipo de Internet. Sin embargo, si bien las comunicaciones eran posibles, no resultaban seguras, pues era fácil acceder al contenido de la información que fluía por la red. Ante ello, David Chaum, un estudiante estadounidense de la Universidad de Berkeley, logró crear la encriptación a través de una clave pública. Gracias a ello, se podía mantener la privacidad de los usuarios y se permitía el acceso a una información fiable. En este afán por la privacidad de los usuarios, David Chaum mostró un gran interés por las transacciones monetarias. En otras palabras, David Chaum estaba pensando en el dinero digital. Fue así como Chaum fundó DigiCash en 1989, donde podían efectuarse transacciones económicas de manera anónima y segura. Pero la empresa de Chaum cayó en quiebra en 1998. El criptoanarquismo emergería con fuerza gracias al fuerte crecimiento de las compañías tecnológicas. Como gran abanderado, contaría con el criptógrafo Timothy C. May. May buscaba un medio para realizar intercambios y que, al mismo tiempo, asegurase la privacidad de sus usuarios. Esto implicaba el desarrollo de una moneda digital que quedase fuera del control de los estados, de tal manera que las transacciones no pudieran ser localizadas por las autoridades. Las ideas de Timothy C. May quedaron recogidas en el Manifiesto Criptoanarquista. A través de este documento, May hacía hincapié en conceptos como la libertad individual y el anonimato en las transacciones económicas. ¿En qué consiste la criptoanarquía? Como ideología, el criptoanarquismo no está vinculado a ninguna institución o partido político. Consiste en una filosofía económica y de libertad individual que une a distintas personas. Para que la criptoanarquía sea posible, es necesario que las comunicaciones sean seguras y que, por tanto, aseguren la privacidad de los usuarios. Todo ello hace de la criptografía su gran herramienta, que salvaguardará la libertad de los individuos ante cualquier seguimiento por parte de los poderes públicos. Como parte del afán del criptoanarquismo por la defensa del individuo, se pretende además poner fin a cualquier tipo de censura en las redes. Consideran los criptoanarquistas que todos tienen derecho a expresar libremente sus opiniones. La confianza y la privacidad son dos elementos íntimamente unidos en el criptoanarquismo. Para ello, cada usuario dispondrá de su propia firma en la red. Por otra parte, la criptoanarquía supone una ruptura con la economía convencional y con la banca tradicional. Esto significa una descentralización de los servicios financieros a través de las criptomonedas, que deben escapar al control de los estados. Las criptomonedas son un elemento esencial en el criptoanarquismo. Gracias a ellas, es posible efectuar pagos de manera segura y, al menos, con un menor control por parte de las autoridades. De hecho, Satoshi Nakamoto, creador del Bitcoin, la primera criptomoneda, expresó su admiración por las ideas de Timothy C. May. La criptomoneda o criptodivisa es un tipo de moneda digital que utiliza la criptografía para proporcionar un sistema de pagos seguro. Estas técnicas de cifrado sirven para regular la generación de unidades monetarias y verificar la transferencia de fondos. No necesitan de un banco central u otra institución que las controle. Las criptomonedas son un tipo de moneda digital, que son aquellas que no existen de forma física, pero que sirven como moneda de intercambio, permitiendo transacciones instantáneas a través de Internet y sin importar las fronteras. Otros tipos de moneda digital son las monedas virtuales, normalmente controlada por los desarrolladores, dinero electrónico y cupones de Internet. En el año 2009 apareció la primera criptomoneda completamente descentralizada, el Bitcoin, que fue creado por Satoshi Nakamoto junto con el software que lo sustenta, blockchain. A día de hoy no se sabe quién está detrás del nombre del creador. La aparición del Bitcoin fue tan innovadora que los términos de criptomoneda y Bitcoin se funden en uno solo y es indistinto hablar de uno u otro. En nuestros días, han aparecido más criptomonedas basadas en la pionera Bitcoin, que se conocen como altcoins. Origen de las criptomonedas. A través de la historia, ha habido múltiples medios de intercambio de bienes y servicios. Todos ellos han ido sufriendo evoluciones y cambios o, directamente, han desaparecido. Es el caso del trueque o la utilización de materiales preciosos, los cuales dejaron paso al sistema que hasta la actualidad ha funcionado, los billetes y monedas. No obstante, en una época donde la tecnología cada día gana más y más terreno, se hace necesario un medio de intercambio más ajustado a los tiempos, la criptomoneda. A raíz del movimiento Cyberpunk en los años 80, surgió la criptomoneda. Este arte defendía el uso extendido de escribir con claves secretas que tan solo podría entender quien supiese descifrarlas. Una década después, David Chaum crea DigiCash para proporcionar un sistema centralizado de dinero electrónico que permitía transacciones más seguras y anónimas. En el mismo periodo, Adam Black propone Hashcash, un sistema para controlar el spam y los ataques de denegación de servicio. Aunque no sería hasta el 2009 cuando surgiese el Bitcoin, la primera criptomoneda completamente descentralizada. Características de una criptomoneda. Las principales características de las criptomonedas son: criptografía. Utilizan técnicas de cifrado para realizar cobros y pagos seguros. Descentralización. No necesitan ser controladas por ninguna institución. No hay posibilidad de falsificación o duplicación. Un sistema criptográfico protege a los usuarios. No hay intermediarios. Contacto directo persona a persona. Las transacciones son irreversibles. Una vez se efectúe el pago, no hay posibilidad de cancelación. Se pueden intercambiar por otras divisas. Privacidad de uso. No es necesario revelar tu identidad al hacer negocios. Ventajas y desventajas de las criptomonedas. Las ventajas principales que caracterizan a la criptomoneda son: bajos costes de transacción, como consecuencia de la no presencia de intermediarios. Seguridad, pues cada moneda pertenece solo a su dueño. Transparencia, ya que las transacciones se incorporan en un registro de acceso libre. Se acumula en un espacio ínfimo como es un USB. Por su parte, las desventajas son: volatilidad de sus precios. Falta de aceptación actual por algunas empresas. Al no necesitar un regulador como el gobierno o el Banco Central y proporcionar privacidad, pueden ser utilizadas para transacciones ilegales. Satoshi Nakamoto, 1975, actualidad, es el nombre ficticio de la persona, o grupo de personas, que desarrolló el Bitcoin. Aunque su identidad es incierta, existen varias versiones sobre su identidad real. Evidentemente, algunas versiones cobran más peso que otras. En cualquier caso, se cree que su perfil es el de un matemático y criptógrafo, de alrededor de unos 40 años. A pesar de ser de origen japonés, habla un perfecto inglés. De ahí, que algunas versiones duden de que realmente el desarrollador de Bitcoin sea japonés. ¿Qué es el Bitcoin? Hasta ahora, la hipótesis más probable atribuía a Craig Steven Urich la autoría del seudónimo Satoshi Nakamoto. La más probable, decimos, porque Craig Steven Urich abandonó el anonimato indicando que él era en realidad Satoshi Nakamoto. Sin embargo, poco después de dichas afirmaciones, y tras comprometerse a aportar pruebas que apoyaban su versión, hizo público un comunicado en el que admitía no estar preparado para asumir tal responsabilidad. Craig Steven Urich, el creador del Bitcoin. Craig Steven Urich, nacido en 1970, es un informático y hombre de negocios. Se autodenominó Satoshi Nakamoto hacia 2015. Aunque tras las investigaciones de las revistas especializadas, Wire y Gizmodo, todo parecía tener sentido, la realidad es que aún hay serias dudas. Tras revelar su verdadera identidad, afirmó que aportaría las codificaciones de los primeros bitcoins que se crearon para demostrar que él era el creador del bitcoin. Justo después, creó un blog para publicar información relativa a la moneda virtual. En aquel blog, ya extinguido, publicó finalmente un mensaje de renuncia. El mensaje dictaba: creía que podía hacerlo. Creí que podía dejar atrás los años de anonimato. Sin embargo, a medida que se desarrollaban los acontecimientos de esta semana y, mientras me preparaba para publicar las pruebas de acceso a las primeras claves, me vine abajo. No tengo coraje. No puedo. Cuando comenzaron los rumores, mis conocimientos y mi persona fueron atacados. Cuando se comprobó que los rumores eran falsos, ya se habían iniciado nuevos rumores. Ahora sé que no soy lo suficientemente fuerte para esto. Sé que esta debilidad causará un gran daño a aquellos que me han apoyado, y concretamente a John Matonis y Gavin Andresen. Solo puedo esperar que su honor y su credibilidad no estén manchados de forma irreparable por lo que he hecho. El mundo no ha sido engañado, pero sé que jamás me creerán. Solo puedo decir, lo siento. Otras investigaciones sobre Satoshi Nakamoto. Al margen de esta hipótesis, existen otras investigaciones sobre Satoshi Nakamoto. Existen versiones que indican que Satoshi Nakamoto podría ser una sola persona o, por el contrario, un grupo de personas. Entre las personas reales que, se ha rumoreado, podrían ser el verdadero Satoshi, se encuentran Nick Szabo, Dorian Nakamoto, Alfie Ney, Craig Steven, Rick Vincent Van Volkmer. En cualquier caso, los expertos en criptomonedas coinciden en que el código está demasiado bien desarrollado como para ser fruto del trabajo de una sola persona. De otro lado, Stefan Thomas, miembro de la comunidad donde Satoshi Nakamoto realizaba sus publicaciones, analizó las horas a las que éstas se realizaban. Según sus investigaciones, el creador del Bitcoin tenía cierta regularidad en los horarios de publicación. Así, concluyó que lo más probable era que se tratase de alguien situado en algún lugar de América del Norte, América Central o América del Sur. Suponiendo, eso sí, que el padre del Bitcoin tuviera hábitos de sueño normales. El Bitcoin es una moneda digital o criptomoneda que puede utilizarse para intercambiar bienes y servicios como cualquier otra moneda en los lugares donde se acepte el Bitcoin, de símbolo y abreviatura BTC o XBT, es una moneda electrónica libre y descentralizada que permite la transacción directa sin ningún intermediario. El Bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2009, junto con el software que lo sustenta. A día de hoy sigue siendo un misterio quién está detrás de ese nombre, si una persona o institución. Los bitcoins se crean a través de un proceso conocido como minería de bitcoin, que explicaremos más abajo. Origen e historia del bitcoin. El origen del bitcoin como criptomoneda se remonta al año 2009. La historia señala que su creador operaba bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Si bien es cierto que el dominio bitcoin.org se registró en el año 2008. En octubre de ese mismo año, Satoshi Nakamoto escribió un artículo que se titulaba Bitcoin. Un sistema de efectivo electrónico entre iguales. En dicho documento detallaba cómo funciona la red, cómo se generaban los bitcoins y cuáles eran sus ventajas. Tras ello, ya en 2009 surgió el origen del primer cliente de bitcoin de código abierto y la red comenzó a popularizarse progresivamente. ¿Qué es y cómo funciona un bitcoin? A pesar de que el bitcoin no exista de manera física, tiene las mismas funciones que el resto del dinero, pero a diferencia de un billete o una moneda no virtual, los bitcoins no tienen un número de serie u otro tipo de mecanismo para poder rastrear a los compradores y vendedores que utilizan esta moneda virtual. Esto hace que sea atractivo para los que quieren o necesitan privacidad en sus transacciones. A diferencia de cualquier otra divisa, el Bitcoin no es dinero fiduciario, es decir, no está respaldado por la confianza de un banco central, por un gobierno o por un material, por ejemplo patrón oro. En cambio, sí que utilizan un sistema de prueba de trabajo para evitar el doble gasto y se alcance un consenso entre todos los nodos que operan en la red. Este consenso se conoce como blockchain, cadena de bloques. La cadena de bloques o blockchain. El blockchain es una pieza fundamental para el funcionamiento del Bitcoin, ya que para poder falsificar una transacción, no sería suficiente cambiar uno o varios ordenadores. Al ser un registro público pueden existir millones de copias y tendrían que cambiarse los registros de todos los ordenadores que guardan una copia, cosa prácticamente inviable, al ser una base abierta y pública. Además, las transacciones de bitcoins manejan un código abierto para su funcionamiento y no necesitan ningún intermediario para realizar las transacciones. Por ello, promete tener menores costes de transacciones. Conviene recordar que el resto de las divisas, como el dólar, el euro, los pesos o el yen entre otras, sí existen de manera física, pero aún así, en 2016, solo el 8% del dinero que existe en el mundo denominado en esas divisas es dinero físico, el resto es dinero electrónico en los balances de los bancos. Características del Bitcoin. Para evitar los problemas derivados de una moneda que no esté respaldada por una entidad o un tercero, sino por un sistema de trabajo, el BTC tiene varios principios fundamentales. Límite de 21 millones. La cantidad de unidades nunca podrá exceder los 21 millones de bitcoins. Por lo tanto, la oferta monetaria está limitada, al contrario que las monedas fiduciarias, donde el banco central puede emitir todas las que desee. No se puede censurar. Nadie puede prohibir o censurar las transacciones que han sido validadas. Tiene código abierto. El código fuente utilizado siempre debe ser accesible para todos. Acceso a todos. Todos pueden realizar transacciones en Bitcoin sin necesidad de un permiso. Nadie puede impedir la participación en la red. Utiliza seudónimos. No se refleja la identidad real de su propietario y no es necesario identificarse para participar en la red Bitcoin, aunque al contrario que una red anónima, permite la posibilidad de generar una reputación y confianza entre los distintos usuarios. Es fungible. Todas las unidades son intercambiables. Los pagos son irreversibles. Las transacciones que han sido confirmadas no pueden ser modificadas ni eliminadas. ¿Cómo se crean los bitcoins? El bitcoin es una criptomoneda que se crea y distribuye por redes de pares, conocidas comúnmente como P2P, peer-to-peer. Estas redes permiten el intercambio directo de información sin necesidad de servidores fijos. El proceso de generación de BTC es a través de minería de criptomonedas. Consiste en resolver problemas matemáticos de alta dificultad gracias a procesadores informáticos. La persona que resuelve un problema recibe a cambio una recompensa en BTC. Incentivo que hace que más personas se sumen a este proceso. Cada participante está conectado con cada otro a través del sistema P2P y validan cada movimiento en el sistema. Por lo tanto, cuantos más participantes haya, más seguro será el proceso. Por otro lado, a medida que se van resolviendo los problemas, la dificultad de estos aumenta. De esta manera se controla la velocidad de generación de BTC. El Bitcoin, como ya hemos explicado, no está regulado por ningún organismo, sin embargo, está programado de manera que la tasa de generación se reduzca en un 50% cada 4 años hasta llegar a los 21 millones de BTC en circulación. Para que nos hagamos una idea, a día 25 de enero de 2021 el total de BTC en circulación era de 18.844.750, en 2014 era algo más de 12 millones de bitcoins. Cada 10 minutos va aumentando, pero cada vez a ritmo más lento. Con el tiempo nos vamos acercando al límite de 21 millones. Por lo que si la demanda de bitcoins sigue aumentando y la oferta no compensa ese aumento de demanda, no lo hace al estar limitada, lo más probable es que aumentase el precio del bitcoin. Eso sí, siempre que la demanda se mantenga. ¿Cómo se utilizan los bitcoins? Ha llegado la hora de ver cómo uno puede manejarse con estas monedas que están pero no están. El bitcoin es dinero, tiene ciertas características que lo diferencian de las demás divisas, no obstante, como moneda que es, cumple las propiedades del dinero. Sirve como unidad contable, medio de intercambio, medio de conservación de valor. Esta última es la que más polémica está creando en torno al bitcoin por su carácter fluctuante. Sobre su utilidad de unidad contable, poco más o nada hay que añadir. No ocurre lo mismo con sus propiedades para facilitar el intercambio. La aparición del Bitcoin supuso la ruptura del comercio electrónico como se conocía hasta entonces. Las transacciones ya no tienen por qué canalizarse a través de bancos u otras entidades financieras de confianza. Lo que supone romper con las correspondientes tasas por servicio al que estaban sometidas las transacciones. ¿Cómo comprar con Bitcoins? Para pagar con Bitcoins debemos seguir los siguientes pasos. Convertir tu dinero en Bitcoins. Guardarlos en nuestro monedero virtual creado en uno de los muchos servidores gratuitos que existen. Por ejemplo, Blockchain. El monedero es una combinación aleatoria de 33 caracteres alfanuméricos parecida a esto. Ubuntu 9RMSQ47 RexGamu 89TA5XT2DB7F9YA puede pagar y cobrar en BTC. Para pagar, solo tendrás que acceder con tu usuario y contraseña a tu monedero electrónico. Introducir el código del monedero del destinatario y la cantidad correspondiente. Para cobrar, lo único que te hará falta es facilitar tu código a la persona que deba hacerte el pago. La cadena de bloques o blockchain es una base de datos digital donde se comparten todas las transacciones realizadas sobre algo en concreto. La información se agrupa en grupos de información llamados bloques. La información nueva que entra en esta base de datos no se puede eliminar, impidiendo que se produzcan falsificaciones. Las operaciones se registran en los ordenadores de todos los que participan en la cadena, incluyendo datos como cantidad, fecha, operación y participantes. Una vez compartidas y registradas en línea, no se pueden borrar. Conteniendo así, un registro fiel y verificable de todas las transacciones que se han hecho en la historia, sobre esa materia, que además están registradas con claves criptográficas. La información de una transacción se contiene dentro de un bloque, que está entrelazado con los demás bloques, por eso se llama cadena de bloques. Cada bloque tiene una codificación criptográfica y no se puede eliminar ningún tipo de información, por lo que la seguridad es total. El blockchain permite realizar transacciones sin la intervención de terceros, de una forma completamente segura, transparente y privada, aunque las partes estén a miles de kilómetros de distancia. Una de las ventajas es que los movimientos de la transacción son públicos, por lo que ambas partes pueden consultarlos, pero los datos concretos del intercambio son privados. Por ejemplo, en el caso del Bitcoin, se utiliza el blockchain de manera descentralizada, para que así ninguna persona tenga control sobre ella, sino que estará en todo el grupo. De esta forma, dos personas pueden intercambiar dinero de forma digital sin la necesidad de un tercero. Otros ejemplos donde puede ser muy útil el blockchain son los registros públicos, como el registro de la propiedad, donde no se necesita un notario que certifique que dos personas han realizado una transacción de propiedad. El blockchain como registro público para poder falsificar una transacción, no sería suficiente cambiar uno o varios ordenadores. Al ser un registro público pueden existir millones de copias y tendrían que cambiarse los registros de todos los ordenadores que guardan una copia, cosa completamente inviable, al ser una base abierta y pública. Es por ello, que la cadena de bloques o blockchain se ha convertido en una pieza fundamental para las monedas virtuales, como por ejemplo el Bitcoin. No obstante, el blockchain permite guardar cualquier tipo de documento, como veremos más abajo. Gracias al concepto de consenso distribuido, se lleva a cabo un registro inalterable de los sucesos pasados. Su función es similar a la del libro mayor de contabilidad, pero en el caso de la cadena de bloques se encarga de registrar acontecimientos digitales y que puede ser compartido entre muchas partes diferentes. Se podría decir que su funcionamiento es como una base de datos, sin embargo la forma de interactuar es diferente. Funcionamiento de la cadena de bloques, blockchain. Normalmente los registros de datos han estado siempre centralizados o descentralizados. Una base de datos centralizada está en un solo sitio fijo, como por ejemplo un registro de la propiedad. Si quieres conocer a quién pertenece una vivienda, vas al registro de tu ciudad y lo encuentras. La base de datos descentralizada sería como por ejemplo las bibliotecas municipales, en las que en todas ellas puedes encontrar una copia de Don Quijote y leerla. La base de datos distribuida va más allá en el concepto de bases de datos. Cada operación que se realiza en este sistema genera un nuevo bloque de datos. La información de la cadena de bloques se encuentra almacenada de manera descentralizada. Es decir, ninguna entidad pública tiene la propiedad de la información, ya que esa información se deriva a diferentes servidores de múltiples ordenadores. Además, cualquier persona puede mantener esta información en el servidor. En adición, pudiendo ser recompensado económicamente. Todo ello, de acuerdo con su contribución a la red. Este proceso recibe el nombre de minería. Mediante este proceso se verifica toda la información. Utiliza una seguridad fuerte, disminuyendo las posibilidades de ser hackeado. Además, las transacciones que se realizan son irreversibles. Pues una vez que se registra la información, también se copia en otros servidores. De esta forma, siendo imposible eliminar un bloque de datos, además todo queda registrado en un histórico. Toda la información que se almacena en el sistema es pública, sin embargo, solo la persona que realiza la transacción podrán descubrir toda la información inherente a la transacción. Otros sectores a los que puede ayudar la cadena de bloques. Aunque la cadena de bloques se conoció popularmente por su uso en las monedas digitales, es un sistema que podrá intercambiar todo tipo de propiedades, como por ejemplo, sistema de votación electrónico. Los gobiernos podrían modificar el procedimiento actual y facilitar un sistema de votación a través de cadenas de bloques que eviten la manipulación y la censura almacenamiento en la nube. La cadena de bloques podría eliminar la supervisión de un proveedor, como Dropbox o Google Drive, que responde por los datos que guardas, sino que todo el mundo sabrá cuánto y dónde lo tienes guardado. Registros públicos. De una manera mucho más rápida y sin burocracia podrían registrarse públicamente datos como patentes y registros de la propiedad. Eliminación de intermediarios. Al igual que eliminando supervisores en la nube, se podrían eliminar todo tipo de intermediarios. Por ejemplo, si queremos alquilar una casa para las vacaciones de verano, con esta nueva tecnología, no será necesaria la presencia de un intermediario financiero tradicional, banco, que cobre una comisión, puesto que a través de un sistema de blockchain, tanto el arrendador como el arrendatario tendrán toda la información visible, servirá como prueba de identidad sin necesidad de recurrir a los gestores externos, bancos, que actúan como intermediarios. El dinero electrónico es un valor o medio de pago que se almacena en un soporte electrónico. Así, por medio de este sistema es posible hacer transacciones sin que necesariamente intervenga un banco u otra entidad financiera. El dinero electrónico, en su concepto más amplio, incluye cualquier sistema de pago que involucre un medio digital. De esta forma, engloba a las tarjetas de prepago, tarjetas de crédito o monederos electrónicos, entre otros. Todos estos medios utilizan software, en algunos casos hardware, y conexión a Internet para realizar las transacciones. Casi todos son ampliamente utilizados y conocidos por la mayoría de las personas. Un concepto de dinero electrónico más restringido se refiere al dinero expresado en bits, unidad mínima de información en informática. Así, es un medio de pago que no tiene unidad física y sus transacciones se realizan a través del intercambio de bits sin utilizar billetes, monedas o cualquier otro medio convencional. Este tipo de dinero también ha sido denominado como e-money, digital cash o cybercurrency. ¿Cómo funciona el dinero electrónico? El dinero electrónico, en su sentido más amplio y conocido, funciona como medio de pago virtual, pero que se expresa y respalda en unidades monetarias comunes, euros, dólares, etc. Además, pueden transformarse en dinero. Por ejemplo, si tenemos una tarjeta de prepago de 1000 euros, sabemos que hemos depositado previamente ese monto y podemos utilizarlo en transacciones hasta cubrir ese monto. Asimismo, si nos dan una tarjeta con un cupo de 3000 euros, tendremos que luego pagar ese monto, más los intereses que nos cobren, todo expresado en euros. En el caso del dinero electrónico estricto, su valor se expresa y almacena en bits. Cuando un emisor entrega dinero virtual a una persona, le entregará un fichero electrónico con un conjunto de bits encriptados. Estos bits no son más que información electrónica que se guarda en un microchip que puede ser adherido a una tarjeta digital. Con el dinero electrónico, estricto, se pueden hacer transacciones a través de Internet, teléfono móvil o televisión interactiva de manera instantánea y confidencial. La transacción es de un chip a otro y no se requiere de la intermediación de un banco ni tampoco de contar con una cuenta bancaria. El valor del dinero electrónico emitido por un agente dependerá de la credibilidad y aceptación que encuentre entre sus usuarios virtuales. Algunos entes emisores han decidido respaldar su dinero electrónico en oro, como e-gold, como una forma de dar más confianza a sus usuarios. Ventajas del dinero electrónico. El dinero electrónico presenta importantes ventajas con respecto al dinero fiduciario. Evita el costo y riesgo asociado a transportar y/o almacenar grandes cantidades de dinero. Es posible programar el chip con dinero electrónico de modo que solo pueda utilizarse para un destino en particular, eliminando así el riesgo de desvíos, robos o pérdidas. Así, por ejemplo, es posible programar que el dinero electrónico solo pueda gastarse en una determinada tienda. De esta forma, si enviamos a una persona a comprar materiales, no podrá gastar parte del dinero en otros usos. En algunos casos, es posible hacer transacciones en completa confidencialidad y anonimato. Entrega mayor libertad a los agentes para realizar intercambios. Desventajas del dinero electrónico. También existen importantes desventajas y riesgos en el uso de dinero electrónico. A continuación, describimos algunos de ellos. Es más difícil para los bancos centrales calcular la masa monetaria y, por ende, llevar a cabo la política monetaria. Dada la falta de control, las transacciones con dinero electrónico pueden evadir impuestos con la consecuente caída en los ingresos del Estado. Las transacciones en un entorno digital hacen difícil determinar cuál es la autoridad competente para el control y sanción de actividades ilegales. Aparecerán nuevas formas de delitos electrónicos que pueden ser más complejos. Las actividades de lavado de dinero, fraude y financiamiento ilegal tienen mayor posibilidad de pasar desapercibidas. Fallos o ataques informáticos pueden tener graves consecuencias. Futuro del dinero electrónico. Actualmente, el uso del dinero electrónico, estricto, es limitado, pero se espera que este crezca en el tiempo. Para poder aprovechar sus ventajas, debemos diseñar desde ya mecanismos que permitan reducir sus riesgos y perjuicios. Así como en el pasado considerábamos impensable que el dinero no tuviera un respaldo en oro, hoy en día debemos ir adaptándonos a la idea de que es posible que el dinero deje definitivamente su forma física para transformarse en un medio de pago digital. La palabra altcoin es un acrónimo que viene de las palabras alternativa y coin. Este término se utiliza para referirse a las monedas digitales alternativas a Bitcoin, es decir, criptomonedas que no son el Bitcoin. El desarrollo de estas monedas alternativas se ha visto propiciado por el éxito de Bitcoin y su arquitectura de código abierto. Estas se construyen a partir de ramificaciones o forks del código fuente de este. Cada altcoin se implementa a partir de su propia cadena de bloques y su propia red P2P, peer-to-peer o red entre pares en español. Además, algunas altcoins utilizan un algoritmo propio de minería. Los más populares son Profesor of Work, o prueba de trabajo en español, y Profesor Toestake, prueba de participación. Por lo tanto, cualquier persona que tenga un equipo con el que pueda minar, producir, una altcoin, sería capaz de producir su propia criptomoneda. Estas monedas cotizan en mercados financieros y su valor depende de la oferta y la demanda. Las altcoins a día de hoy no pueden utilizarse para realizar transacciones ni para adquirir bienes y/o servicios. Si se quiere realizar una transacción o adquirir algún bien o servicio, se tienen que convertir a Bitcoin, este sí es aceptado en algunas ocasiones para realizar pagos. En el caso de que en alguna transacción no se acepten bitcoins como medio de pago, se pueden cambiar a moneda fiat, como puedan ser euros, dólares o yenes. Las altcoins se utilizan como fuente de financiación alternativa para proyectos empresariales relacionados con la tecnología y el desarrollo de nuevos conceptos digitales. Cuando nace un nuevo proyecto, se realiza lo que se conoce como ICO Initial Coin Offer. Los desarrolladores del proyecto ponen a disposición del público una cantidad de monedas que estos pueden comprar y financiar así los proyectos. El objetivo de una ICO es el mismo que el de una oferta pública de venta, OFF, en el mercado de acciones, solo que en este caso los títulos que se entregan al inversor son altcoins. Ventajas de las altcoins. Las ventajas de las altcoins son principalmente descentralización. Estas monedas no dependen de ninguna autoridad monetaria que controle su emisión y/o circulación. Por tanto, eliminan a los bancos centrales del proceso y descentralizan cualquier aspecto imaginable en la vida real. Utilidad. Cada altcoin está concebida para un propósito o una temática distinta, pretendiendo de esta manera aportar valor. Innovación. Cada nueva altcoin pretende incluir o aportar detalles técnicos que Bitcoin no incorporaba en un principio. Por tanto, tratan de mejorar las funcionalidades de este. Desventajas de las altcoins. En contraste, las desventajas de las altcoins son liquidez. La liquidez de la mayoría de altcoins por el momento es ínfima en comparación a Bitcoin. Fracaso de muchos proyectos. Los proyectos que financian las altcoins no siempre tienen éxito. Nos seguimos leyendo y escuchando, www.sencillezyorden.es.